Blog Talk Radio.
Los políticos de Puerto Rico por conveniencia, porque si nosotros nos enteramos de una serie de situaciones y cosas de las que ellos pecan, saben que nos vamos a sentir engañados, y es que muchos de nosotros no lo estamos ya. Y cuando llegue el momento de castigarlos en las elecciones, si no antes, pues las cosas se le ponen muy difíciles para ellos. A partir del éxito que tuvo este asunto de concienciar a los puertorriqueños sobre lo que son las zonas marítimo terrestres, y digo éxito porque sucedió con el proyecto del condominio Sol y Playa, gracias a un montón de puertorriqueños, gracias a Mariana Nogales y por supuesto gracias a don Eliezer Molina. Pues nosotros estamos ya en disposición y preparados para discutir estos temas con mayor precisión, porque sabemos de lo que estamos hablando. Y toda esta introducción viene porque, como ustedes saben, durante la tarde de hoy, un grupo de manifestantes tenemos que ser ambientalistas, porque yo no conozco a nadie que disfrute respirando oxígeno de mala calidad y que le guste ingerir alimentos malos provenientes del mar. Y así por el estilo, porque todo el mundo entonces, si consumimos los mismos recursos, esos recursos tienen que estar buenos, y por lo tanto todos debemos ser ambientalistas, ¿no? Pues unos manifestantes se vieron citados en La Parguera para hacer lo que el Estado, en su indolencia, se supone que hiciera hacía tiempo, y vamos más sobre eso adelante. Y sencillamente se dedicaron a comenzar a desmantelar porciones de una cabaña, de una residencia construida en madera y zinc, pertenecientes, alegadamente, al esposo de la mencionada residente, Jennifer González. Y el Estado se supone que ni siquiera permitiera esa acción, porque nosotros, que somos los jefe, los que le pagamos el sueldo a toda esta manada de incompetentes rojos y azules que tenemos y que hemos tenido a través de 4 años, le pagamos el sueldo precisamente para que hagan su trabajo y que defiendan nuestra calidad de vida, que defiendan nuestro bolsillo, pero sobre todo que defiendan los recursos naturales que nosotros necesitamos para poder subsistir. Estamos en una isla. Y han pasado unas cosas de manera acelerada con esta famosa casa del esposo de la comisionada residente. Pero hay mucho más. No solamente esa casa. Y tenemos que entender la perspectiva de lo que ha sucedido en La Parguera a través de un sinnúmero de para de esa manera entonces ponernos en mejor posición de aprender y entender en este caso lo que está sucediendo. Y esta noche me place tener una excelente amiga de este servidor y de Marla, nuestra productora técnica, es una bióloga, también da indicios de ser una excelente arqueóloga, sobre eso haremos un programa más adelante sobre arqueología en el área sur, Y esta persona es vidente de la palmera. Vive a pocos pasos de la famosa caseta o cabaña de la familia del esposo de la comisionada residente. Y nos va a narrar, como lo dije, lo que hay detrás de esta historia, de lo que sucedió hoy, más lo que se está viendo hoy día, producto de gente que tiene mucho dinero y supuestamente tiene mucho poder. Y habrá salvedad de que hay gente que sin dinero no es gente. Y nos va a explicar, como dije, qué está sucediendo, qué sucedió, qué está sucediendo y hacia dónde vamos. Y me refiero a la amiga bióloga, doña Mina Coté. La tenemos por vía telefónica y la vamos a estar entrevistando y espero que esta entrevista no solamente sea del agrado de todos nosotros, sino que aprendamos de las cosas que no salen en la prensa. Buenas noches, doña Mina, bienvenida a Sálvese quien pueda.
Buenas noches, Gustavo, y a tu público oyente, que me imagino que debe ser mucho.
Bastante. Doña Mina, vamos a comenzar sobre la historia de las casetas en La Parguera. ¿Cuándo comienza esto y por qué comienza esto?
Bueno, esto comienza en la década del 40. Las primeras estructuras que se hacen, por ejemplo, en 40, 43, posiblemente hasta el 39, pero eran estructuras que se hacían como para guardar embarcaciones. Era gente de San Germán, de Mayagüez, Lajeño.
Ajá.
Y acuérdate que nosotros somos sanjerveños de formación,
sí.
Toda esta comarca. En el pasado La Parguera fue un puerto, sí. Hay dos puntos históricos del ayuntamiento de la Villa de San Germán, que eso está estudiando. El asunto es que sí se hicieron estructuras, no como las que tenemos hoy. ¿Ves? Por ejemplo, en el 45, un señor de dinero, un genio, pues, pedía un permiso cuerpo ingeniero para construir un boat house.
Okay.
No un houseboat, un boat house. O sea, una casita que albergara un bote. Como decía, un garaje.
Seguro.
Un muelle. Aquí tenemos la de la familia Carlos, que existe todavía. Tenemos uno que tengo una información escrita bien valiosa, del 47. Eran los dueños de lo que se conoció luego como el Hotel Casablanca. Era un rico hacendado, dueño de ingenio azucarero. Ya esa familia, todos ya murieron, esa estructura no existe. De la familia de los Benavent de Mayagüez, de la familia del doctor Blanco de San Germán, doña Araceli Fabianis, que era pariente de los Irizarri, pero al mismo tiempo parguereña, pionera del turismo. Había muelles, un pequeño muelle del Hotel Villa Parguera cuando se formó en la década del 50. Uh-huh. Más arribita, acá cerca de Isla Magueyes, también habían algunas estructuras. Pero cuando hubo el auge, que empezaron a crecer en la orilla diferentes casitas, sí, que le llamaban casetas.
Okay.
Cerca del área del Náutico, una que otra, más bien una para acá cerca de la zona comercial, una que otra. Yo diría que no había más de 10 o 12, tal
esto
vez 20.
Es, doña Mina, para la década...
A mediados de los 50.
De los 50.
De los 50, 55, ya en el 59 ya habían bastantes aquí en esta orilla frente al muelle de la Universidad de Puerto Rico. Ya se podía decir que habían 5 o 6.
Uh-huh.
Cuando yo estaba en escuela elemental, como en quinto o sexto grado, un señor de San Germán vino y hizo un curso en la orillita. De aquellas que te mencioné que eran boat house, yo tuve en mis manos varios documentos, como la del doctor Benavent, la de doctor Blanco, la de Irizarri. Pidieron unos permisos a cuerpo de ingeniero, la de los Carlos, uh-huh, a cuerpo de ingeniero, y cuerpo de ingeniero le dio permiso para hacer esas estructuras. Y esas estructuras se hicieron y de allí no pasaron. Simplemente siempre fueron boat house. Un muelle, una pequeña casita y la lancha grande que ponían allí.
Uh-huh.
Pero luego empezaron a proliferar más, principalmente para mediados de la década del 60, pero no ocurrió nada malo hasta que llegó el 90. No te mencioné lo de la proposición del santuario marino.
Seguro.
Que fue a finales. Muchos caseteros, de los que están hoy día todavía, que siguen siendo dueños de las casetas, persuadieron a algunos pescadores y sus familiares para que le votaran en contra al santuario marino. Si la comunidad en aquella época hubiese votado por el santuario marino, este problema que tenemos aquí no lo tuviésemos. Jamás hubiese ocurrido. Porque iba a ser un programa de manejo manejado con la comunidad, el gobierno federal y el Departamento de Recursos Naturales. Recuerda que el Departamento de Recursos Naturales no existía.
Exacto.
Lo que existía era el guardabosque. Nosotros estamos dentro del bosque estatal de Boquerón. La Parguera es bosque estatal de Boquerón.
Exactamente. Tú tienes razón.
Lamentablemente, muchos empleados de recursos naturales o empleados de otras agencias del gobierno no saben.
Y se está violando por lo tanto la ley de bosque de Puerto Rico.
Pero allí tenemos a Miguel Canals en el bosque seco de Guánica y tenemos a los amigos míos, el Héctor Colón.
Uh-huh.
Que le ha dado mucha, ahora mismo él está en su tesis doctoral dándole sobre ese tema,
sí.
Estatal de Boquerón y toda esta área de aquí, que mucha gente no sabe que nosotros somos parte del bosque. Cuando los muchachos de recursos naturales hacen intervenciones, yo les pregunto, mira, violaron la ley del bosque. Ah, pero nosotros no mencionamos la ley del bosque, porque nosotros nadie nos explica eso, porque nosotros no entendemos de eso, porque
la
multa muy pequeña, pero es que hay que hacer una revisión a nivel de legislatura.
Los vigilantes no saben de la...
María de Lourdes Santiago pone la moratoria. Estamos apoyando a los ambientalistas. Primero a la ley de corta. Segundo a la moción que ella puso sobre una moratoria. Allí es el momento para comenzar a hacer enmiendas a la antigua ley de bosque. No podemos prescindir de las leyes de bosque, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo.
Claro.
Se nos va la vida.
Claro.
Así de sencillo.
Bueno, lo que me sorprende, me perdona, doña Mina.
Una inspiración grande hasta que llegó la década del 90.
Doña Mina, ¿me escucha?
Sí, sí.
Lo que me sorprende es que usted dice que los vigilantes alegan no saber nada sobre la ley de bosque.
Lamentablemente me he encontrado ya como con 4 o 5 casos. Pero no necesariamente los que están hoy día aquí en el cuartel de la partida. Con grupos anteriores que tuve la suerte que hubo un capitán de recursos naturales en ese cuartel que sí, él estaba bien instruido sobre eso.
Okay.
¿Dónde a ellos administrar la ley de bosque y está incluida la isla de la Mona?
Claro que sí.
Según me explicó el biólogo Héctor Colón, que está incluida la Mona, el Monito y el Seseo, están incluidos.
Entonces me dice que en los años 90 se puso peor la cosa. ¿Por qué?
En los años 90 fue cuando el Partido Nuevo Progresista se ensanchó a sus anchas, creció a sus anchas con el famoso líder, el hombre iluminado,
Pedro Rosselló,
que fue algo así como le pasó a Pablo de Tarso Camino a Damaso, aquel señor que le llamaba Pedro Rosselló. Cuando llegó Pedro Rosselló a la gobernación, entonces empezaron a llegar muchos ricos y millonarios de San Juan a comprar casetas a gente que ya estaban bien mayores, estos mayagüezanos, lajeños, sanirmeños, que empezaron a vender sus casetas, y ellos empezaron a comprar casetas en que uno se asustaba cuando decía, la caseta de fulano la vendieron en 150,000. Mira, la caseta más cara que se ha vendido aquí en La Parguera, pagaron $625,000 por ella y está más arribita de mi casa.
¿Cómo?
$625,000
por ella. La verdad que hay que tener chavos para votar. Porque yo no pasaba de madera 625. Va nunca.
Y más abajo del hotel, cerca de los predios del hotel de Villa Parguera, lo mismo él es. Este ya no es, eran dos, y los dos son amigos míos, y cada uno la vendieron en 500, me lo dijeron ellos mismos.
Nada, muchacho.
En 500. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ellos tienen asegurado con los políticos de turno, no importa si en rojo o azules, porque lamentablemente es lo mismo, eso es una alternancia. Ya ellos tienen asegurado todas estas promesas de campaña, todo eso, porque ellos, pues, le dan dinero a los políticos, porque eso es legal, darle dinero a los políticos.
Correcto.
Y ellos, pues, obtienen su recompensa. Uh-huh. Eso siempre ha sucedido. Pero yo quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa algo que tal vez todo mundo sabe. Para la década del 70, cuando Carlos Romero Barceló se hizo el gobernador de Puerto Rico,
¿qué?
Se sometieron unos planos, y esos planos existen, se sometieron unos planos con un proyecto especial en la comunidad, para la comunidad de La Parguera, y el proyecto consistía en lo siguiente: era sacar toda la comunidad de La Parguera, que son dos grupos de parteras, moverlos hacia la Sierra Bermeja,
uh-huh,
hacia el lado que da hacia Cabo Rojo, lo que le llaman el fósforo, los llanos del fósforo,
sí,
camino al barrio Olivares y el sector Fajardo, la carretera que conecta Cabo Rojo con Laja por el sur, con mover totalmente a toda la población de La Parguera, despoblarla completa y solamente dejar la zona comercial.
Oye, esto se parece mucho a Vieques, que quería hacer.
No, perdona, cuando hicieron esos planos, una persona, familia mía, trabajaba en un proyecto de fondos federales con el gobierno de Carlos Romero Barceló. Y esa persona nos trajo los planos y nos los enseñó aquí a mi papá y a nosotros. Con el tiempo, un legislador del PIB, del pueblo de Lara, obtuvo esos planos. Regó a todo el mundo para que supieran cuáles eran los planes del Partido Nuevo Progresista que acababa de formar, que acababa de llegar a la gobernación, don Carlos Romero Barceló. Desde un principio de la formación del Partido Nuevo Progresista, siempre ha habido una intención soslayada, como digo yo, de soslayo, como diría mi papá, de radical el poblado de La Parguera, pero desde el punto de vista de los pobladores, los parguereños.
Sí.
No al extranjero, no al que llega de afuera. Ese se puede quedar.
Entonces,
esos planos no están.
Ahora mismo, doña Mina, esa extensión de casetas, ¿cómo va? ¿Comienza y dónde termina?
Pues tenemos que dejar afuera la bahía de la Montalva. Eso comienza exactamente en la colindancia de la verja que le da, que forma el perímetro de la entrada del balneario Plaquita Rosada.
Okay.
Exactamente en esa esquina comienza con un muelle. Ahí hay un muelle ilegal. Ese muellecito ilegal, de allí hasta llegar a Varadero Puerto Viejo, hacia el oeste, mucho más abajo del Villa Parguera,
sí,
la última es el que ahora son de dos pisos.
Ah, también, de dos pisos.
Sí, sí, sí.
Y todas...
Con muelle moderno y todo.
Todas esas casas, doña Mina, ¿a usted no le cabe la menor duda de que han sido construidas en la zona marítimo terrestre?
Eso es así, dentro de los terrenos sumergidos de la zona marítimo terrestre. Las casetas están allí hace tiempo. Han venido ocurriendo diferentes, ¿verdad?, década por década, diferentes episodios. Pero uh-huh, lo que ha ocurrido de la década del 90 para acá es insólito. Tú nunca veías un casetero que tenía su caseta ya metida en el manglar que hiciera nada más grande que el muellecito de entrada.
Claro.
Si era cortito, como en el caso de la caseta esta que están bregando los muchachos, que se están manifestando, el grupo de este señor, del ambientalista, ese pedacito de muelle, 20, 30 pies de muelle. Pues si acaso había que hacer un muelle más largo, pues era solamente ese muelle por el manglar. De la década del 90 para acá no es así. Y quedaba la marisma libre. De la década del 90 para acá es... Yo relleno la marisma desde la calle, desde la vía pública. Me olvido del muelle y hago el espacio abierto hasta el portón de la entrada de mi casa.
Cuando usted habla...
Es diferente, es un daño más grave. Hacer un muellecito de madera pies de ancho para llegar y tener acceso es una cosa. Rellenar una marina es otra. Eso conlleva otro tipo de problemas de impacto ambiental.
Cuando usted habla, doña Mina, cuando usted habla de una marisma, ¿qué es?
Nosotros le decimos marisma al espacio, lo que se llama donde descargan a través del manglar, entra libremente, fluye hacia tierra adentro el mar de acuerdo al cambio de la marea. El mar entra a través del manglar hacia tierra. Llega un punto que casi siempre en ese punto es muy característico porque ahí hay una vegetación que se llama vegetación intermareal, que es la vegetación típica. Mira, eso no crece allá al lado de la cafetera, no. Por ejemplo, tres o cuatro plantas, entre ellas el cetubium y hasta semillitas de mangle como montillo, mangle blanco, mangle prieto, empiezan a formar como unos matorrales. Y a eso le añades árboles de valla honda y otro tipo de árboles y de maleza que crecen.
Que lo que por usted describe, estamos hablando entonces no solamente de la zona marítimo terrestre, sino también la zona de salvamento, ¿correcto?
Exacto. Esa línea intermareal es lo que colinda con la zona de salvamento. Por ejemplo, en caso de marea ciclónica, o en caso de un evento, un cataclismo de tipo, ¿verdad?, sísmico, pues podrían el agua de un tsunami pasar la zona de salvamento. De hecho, que es lo que sospechan los científicos,
seguro.
En los últimos, debido a lo que están ocurriendo alrededor del mundo. La zona de marisma es una incubadora. Allí tú tienes cangrejo, allí tú tienes la comida de los pájaros que vienen migrando, no tan solo de los de allí, los que migran, miraje. Tiene toda clase de lagartijo, de toda clase de ¿cómo te diría? Junto con el mangle, es una incubadora. Larvas de cuanta cosa hay, ¿entiendes? Y nutrientes. Retener el exceso de nutrientes para que no haya demasiada erosión, sedimento al canal donde hay, donde ya casi no nos queda talasia. Olvídate de la talasia, del siringodium, el alodule y toda ella, olvídate. Eso es pasado. Eso va a ser material para que los futuros arqueólogos y paleontólogos digan, aquí vivieron unos locos que destrozaron el ambiente. Mira, estos son los gestos que quedan aquí. Vamos a estudiarlo.
Eso es verdad. Que hablando de eso, doña Mina.
De estudio de los futuros que lleguen, que clase de gente loca era esta.
Hablando...
Lo mismo hacen los callos entre medio de los manglares. Allí tú no encuentras huevos de carrucho. Ahí tú no encuentras larvas de pulpo, nada, de langosta, nada, nada.
Doña Mina, hablando de eso, precisamente.
En el área de las marismas, estas son incubadoras. Ahí tenemos todo. Cuando tú rompes por alguna esquina, vas a repercutir negativamente en alguna especie.
Hablando de eso, doña Mina, entonces se puede partir de la premisa que en la época prehistórica, arcaica de Puerto Rico, en esa área de las marismas posiblemente encontremos también yacimientos arqueológicos, porque
Correcto. Yo te puedo decir a ti, desde la esquina del Varadero Puerto Viejo, donde estaba enclavada la antigua planta de tratamiento, hacia la colina, hacia la falda, porque estos son los valles costeros de la ladera sur de la Sierra Bermeja, ¿verdad? Viniendo ya, que vienes entrando a la carretera 304, todo eso a mano izquierda, todas esas faldas de montaña, todos esos son yacimientos arqueológicos que los he trabajado todos desde 1964 para acá, con el arqueólogo presidente de la Fundación Arqueológica del Suroeste de Puerto Rico, el señor José Efraín Irizar Avilés. En el área del Club Náutico, todas esas valles costeros que están allí, que antiguamente se sembraban, los Irizarri, los Carlos, toda esa gente tenía esas siembras, ¿verdad? Y después fue que vino el ganado. Yo te meto a ti por ahí y te digo, estás pisando cerámica indígena. Taína, están ahora mismo sobre Arahuaco y vas a encontrar al frente, mira, más allá vas a encontrar esto. Y vente, vámonos a que tú este año pluvial que va, porque del 74 para acá, yo los he visitado todos con el arqueólogo José Efraín Irizarri Avilés.
Ok.
Todo, desde playita, hasta en playita. Los mismos empleados de recursos naturales sacaron un pedazo de bahía, cuevas, y la tiraron para el lago. Y un día yo llegué haciendo una inspección de superficie y me encuentro con un pedazo de bahía con borde completo, cuevas, estilo cuevas. Lo cogí, corrí, llamé al arqueólogo, fuimos, chequeamos. No, los muchachos hicieron allí unos pozos sépticos y qué sé yo, pero ¿cuándo fue eso? ¿Por qué no nos avisaron? Que están al pie de una montaña, que el tope de la montaña tiene un sillazo. ¿Por qué nadie nos dijo?
Pues entonces, doña Mina, aparentemente las casetas viejas, lo que ha sucedido es que han cambiado de dueño, pasan de mano en mano.
Al morir los dueños, los hijos han vendido, o ellos están muy viejos y se quieren ir y venden.
¿Y qué pasa entonces? ¿Cuándo empieza el boom? Esto nos va a llevar entonces al tópico principal. ¿Cuándo empieza el boom de las casetas nuevas?
El boom en realidad de las casetas nuevas, yo te diría que ha sido como en el 2010, 2013, 10, 13 o 14 para acá.
¿Eso fue los otros días?
No nuevas, que muchas han sido vendidas, han sido compradas. Las que tenían dos cuartitos ahora tienen cuatro cuartos. La que tenía cuatro habitaciones ahora tiene seis. La que no tenía al frente más que 24 pulgadas de muelle, ahora es un muelle de 10 o 12 pies de ancho.
Sí.
Hay que ver las fotos de satélite o fotos de un aparatito de esos que toma fotos de este, ¿cómo le llaman? ¿Un dron?
Sí, el dron.
Si tuvieras eso, hasta yo misma me quedo sorprendida. Hoy estuve viendo algunas de esas fotos porque yo conozco los dueños originales de esas casas y digo, pero diantres, si tú tienes 20 pies de muelle al frente. Y eso no es todo. Casi todas le han construido muelles a la vuelta redonda y algunos alquilan en todo espacio.
Estoy viendo,
la
Mina.
La mayoría las alquilan Airbnb.
Estoy viendo, Mina, un paralelo aquí entre lo que sucedió en Salinas, en Jobos, y lo que está pasando en Parguera. ¿Estoy en lo correcto o hay algo de diferencia aquí?
Bueno, hay una diferencia, ¿verdad? Porque como en Salinas, nunca, ahí no había una comunidad allí al frente. Donde ellos construyeron esas cosas, no había una comunidad con todo lo que conlleva una comunidad. No es el área de la Parguera. Nosotros tenemos comunidad con escuelas, estación de policía, estaciones de gasolina, supermercados, comercio, en una época tuvimos correo. En esa área, no, esa área fue virgen, llegaron y hicieron lo que hicieron. Y la Parguera no, la Parguera se fue moviendo porque en una época los caseteros originales y la comunidad de la Parguera era como una sola comunidad. Nunca un casetero.
Bienvenido. Y por supuesto que la lluvia es bienvenida porque hemos estado pasando unos días secos como.
O sea que esto viene.
Que nos mezclamos familia.
Esto viene entonces de la zona metropolitana, de las zonas metropolitanas.
La mayoría de las personas
aquí
que han comprado últimamente son dueños de grandes empresas, Yo diría del 95, 97 para acá. Y del 2010, 2015 para dueños médicos con especialidades únicas del área de Ponce. Llegaron dos personas y compraron dos casetas allí, pero
muy precisamente
pagaron menos de $500,000 por ella. No pagaron menos de $500,000 por ella.
Óigame, Mina, vamos a suponer.
Abogado. Familia la vendió una familia muy querida aquí de San Germán porque somos tan niños.
Como secretaria del departamento, ¿usted le permitiría a todas las personas que han construido ya que mantengan sus casetas en su sitio o tira una línea de aquí en adelante? ¿Y por qué usted tiraría esa línea?
no sé si tira ahí una línea y no sé si yo la sacaría de allí, porque el problema es bien complicado.
Incluyendo las que están construidas ya.
Son demasiadas. Demasiadas, y tal vez se hubiese podido hacer del 90 para abajo, de la década del 80 hacia atrás. Tal vez se hubiese podido hacer. Ahora está tan complicada la situación.
¿Pero por qué está complicado? Mira, porque... Pero es que la violación de ley es una violación de ley, pregúntale a la gente.
Pedirían como pidieron el proyecto 1621. Una de las cosas que se podría hacer es sacar unas sí y otras no. Sacar unas sí y otras no.
¿Pero a base de qué?
Para darle un uso específico.
¿Pero a base de qué va a atentar contra las que usted quiere fuera? Porque la violación de ley es violación de ley.
Sí, sí, pero se podrían quedar, yo dejaría algunas con los permisos debidos para propósitos específicos.
Por ejemplo.
De turismo y de uso comunitario, pero no se quedarían los dueños, los eliminaría. Porque esas personas, no los originales, esas personas que vinieron luego han utilizado el litoral para beneficio propio, impidiéndole, violando la ley, pero impidiéndole a los demás el disfrute del litoral.
Así que nunca está de más que las plantas reciban el beneficio.
El problema es que aquí existen las leyes, que tú lo sabes, ahí está
para claro.
Pero en la aplicabilidad es donde fallan las agencias del gobierno.
Incluyendo el cuerpo de ingenieros
que va bastante medidas de mata. Dio, como por ejemplo, cuando le entregó el MOU a finales de la década del 80 al Departamento de Recursos Naturales, donde le pasaba el manejo de la zona marítimo terrestre, pero no construyeron el organismo, la estructura para hacer ese manejo, teniendo nosotros aquí en Puerto Rico personas que tienen, compañeros y amigos míos, que tienen maestría y doctorado en manejo de zona marítimo terrestre.
¿Usted está de acuerdo, Mina, con que alegadamente estas casetas que se están haciendo nuevas, incluyendo la de los padres del esposo de Jennifer González, se hace de noche?
No, esa gente ya no trabaja de noche, dicho por ellos mismos, los muchachos carpinteros, que a veces yo converso con ellos. Ellos trabajan las 24 horas del día, cualquier hora, porque nadie interviene con ellos.
Ajá. Por lo tanto, ese asunto de trabajar de noche es un mito, básicamente. ¿No?
No. En una época fue así.
Ah, okay.
En una época fue así, pero de los años 2000 para acá, yo te diría del 2013, 14 o 15 para acá, es a plena luz del día.
Lo que lo hace peor porque el Departamento de Recursos Naturales está alegando que no tienen empleados para estarlos poniendo de noche. Pero si lo que usted sostiene es cierto,
no,
pues entonces ellos están allí. De hecho, ¿a qué distancia está la casa de los padres del esposo de la comisionada residente del cuerpo de vigilancia?
La casita que fue intervenida por el grupo ambientalista, sí, hoy, yo me canto, pero no se quedarían los dueños.
8 minutos en bicicleta.
En la bici, sí, ahora tengo un triciclo. Me voy en el triciclo, me tardo 8 minutos en llegar.
Pues entonces no hay excusa del departamento, incluyendo de los vigilantes, a menos que tengan órdenes de la secretaria o los pasados secretarios de no intervenir con ciertas personas que viven allí.
Bueno, esos comentarios siempre han habido, pero de parte de los vigilantes de recursos naturales, yo siempre he sido una persona provigilante, ¿verdad? Porque cuando ese grupo se formó, uno de los primeros miembros de mi familia que fue a trabajar allí, recién graduado de su bachillerato en la Universidad Interamericana, fue ese primer grupo cuando doña Hilda Soltero Harrington fue la primera secretaria. Formaron el cuerpo y yo siempre he tenido gran respeto y ha habido sobrinos, primos, familiares allegados. Los muchachos hacen su trabajo, pero yo no creo que un vigilante que le toque trabajar solo o con un compañero en un turno, sea turno de la mañana, turno de tarde o de noche, pueda hacer una
Espérese, permítame un momento. Usted me está diciendo que creen los vigilantes porque hacen su trabajo. Pero cuando usted... Perdóname, doña Mena, perdóname. Cuando usted está, vive allí... No, pero está bien. O sea, puedo ser un vigilante de plantón, que puedo caminar el área, puedo, como usted bien dice, coger una bicicleta. Y si yo me conozco el área... Ah, bueno, pues entonces, ahí ves que viene el asunto. Pues entonces, ellos tratan de hacer bien su trabajo, pero los políticos y los partidos políticos no le permiten hacer su trabajo.
Entonces, tienen una guagua escrachada, una guagua que está en malas condiciones, que no tiene repuesto, que la batería está mala, y tienen que ir a hacer una intervención, por ejemplo, al área de Playita Rosada o al área de la Bahía Montalva, porque ya también hay estructuras ilegales en la Montalva. No pueden, porque el sargento no le ha dado la instrucción, porque el teléfono se dañó, porque el aire acondicionado hace 6 meses que no se lo arreglan, porque el compañero que tiene, los dos que le tocaron en el turno están desarmados, el vigilante que quiere ir a coger la querella no puede, a los muchachos no lo tratan bien allí, y a mí me consta eso. Los vigilantes nunca han sido bien tratados. En una época hubo un grupo grande, que te digo que estaba el capitán Ramos, se dividían los trabajos bien chéveres, tenían muchos vehículos, botes, mecánicos que giraban los botes. En estos últimos años es todo lo contrario. Se tiene que ir a atender tal querella, tal sitio, pero ¿cómo me voy a mover si no tenemos guagua? Hay que esperar que Mayagüez mande una guagua. Y así hacen las 8 horas de trabajo. A veces se quejan, a veces algún familiar de ellos llama a la prensa.
Bueno, entonces así, hacen...
El programa de Julio Víctor Ramírez han cubierto noticias de necesidad de ellos y de Boquerón.
Pero entonces, doña Mina, hacen su trabajo sentado en una hamaca o en una silla en el cuartel de los vigilantes. Eso es como se me está diciendo.
El mismo sistema los, ¿cómo se llama?
Los oprime.
No, los aguanta, los aniquila. El mismo sistema. Y acuérdate, si se recibe una llamada de la fortaleza o una llamada del legislador X, oye, a la Oficina de Recursos Naturales, o un rico poderoso hizo una llamada, manténme los vigilantes lejos, que estoy haciendo un muelle de 100 pies de largo. Todas esas cosas ocurren aquí, siempre han ocurrido con partidos populares y con partidos PNP.
Claro, los dos partidos poderosos que tiene
por desde niña. Uh-huh. Desde niña he visto eso, y he visto cheques con una coba y muchos ceros.
¿Cheques para dónde y de quién?
Cheque para el Partido Popular, para el PNP. Desde niña nosotros los 10, nosotros aquí en los caseteros.
O sea, de los caseteros a los políticos.
A los políticos. Senadores, representantes, se prestan las casetas, todo ese tipo de cosas.
Okay.
Es un problema de corrupción. No está en los vigilantes. No está porque ellos demostraron en una época todo lo contrario.
Bueno, en una época, doña Mina.
En una época.
Y ya parece que esa época pasó.
No, esa época pasó, porque acuérdate que si no hay un buen comandante, ¿quién dirige a las tropas? Esto es como el capitán de un barco. Un mal capitán, los marineros van a hacer un desastre. Si el capitán es recto en sus cosas, todo el mundo tiene que estar sobre cubierta haciendo lo que le corresponde hacer. Porque conoce las consecuencias, pero... Ya todo está relajado, como todas las demás agencias del gobierno.
Qué pena. ¿Usted llegó a ver la caseta del esposo de la comisionada residente mientras se erguía?
No. Yo vi una foto que alguien me pasó de cuando estaban haciendo esa construcción allí, porque habían introducido ahí una noche. Alguien me pasó una foto de Facebook.
Ah, o sea que trabajaron de noche.
En esa ocasión trabajaron de noche, en esa ocasión.
Es que hay que reírse porque la verdad claro. Que uno escucha estas cosas y esta señora Jennifer González se esconde a la hora de que se le ponen los huevos a peseta, que es una cosa extraordinaria. Y no contesta, uh-huh. No contesta y dice que no, no. O sea, cuando yo escucho la estupidez de que esa caseta no es mía, es que nadie te preguntó eso. la caseta es de tu señor esposo. Pues contesta esa, o es que tú también vives en los cerros de Úbeda, que tú no sabes lo que hace tu esposo, ni los padres de tu esposo, en acciones ilegales como esta. Hay que ser bien tontejo, mi hermano.
Son tres casetas. Los suegros de doña Jennifer tienen tres casetas en la partida.
¿Todas metidas en la zona marítimo terrestre?
Todas.
Es que mi hermano, la verdad que... Es que uno ansía que las elecciones fueran todos los años, no cada cuatro años. Porque entonces uno se vuelve loco hablando y fuera del evento maravilloso y contundente que marcó este país positivamente, que votamos al primer gobernador bien votado. Hay que aguantar cuatro años de esta barbaridad.
Sí.
Y lamentablemente, esta es la gente que le restruje en la cara a uno, doña Mina, que este es un país de la maldita ley y orden. Pero para nosotros sí, pero para ellos no.
Sí. Nada más lejos de la verdad.
¿Cómo usted ve entonces el futuro de la paguera, doña Mina?
¿Cómo
ve el futuro de la paguera, que es parte
de la paguera?
¿Cómo ve el futuro de la paguera?
El futuro de la parguera, si estos dos partidos políticos continúan alternándose unos a los otros, ya casi todas las personas mayores de las familias de nosotros han muerto, los poquitos que quedamos, que ya rondamos en los 70, los 70 y pico, también moriremos. Esto aquí será una nueva favela, pero una favela tipo Palmas del Mar. Porque ya la ladera sur de la montaña, en la parte oeste, dueños de casetas, miembros del club náutico, compraron todas esas miles de cuerdas de terreno, se están construyendo condominios. Es una cosa tan grande y tan extraña que yo misma, que llevo 70 años aquí, la última vez que un amigo me llevó hasta allá en su guagua, yo creía que, yo decía, pero si es que yo no estoy en la parguera. La cantidad de urbanizaciones y edificios y apartamentos es tan y tan grande que parece que tú estás metido dentro de Palmas del Mar.
Mira eso, mano.
Toda la parte oeste de la parguera, ya casi llegando a Cabo Rojo. ¿Quiénes son los dueños de esos terrenos? Dueños de casetas y dueños de yates en el club náutico. Ya yo te mencioné esta tarde todos los apellidos.
Sí, señora, me acuerdo.
Dicen. Van muriendo sus hijos millonarios, ricos y millonarios, van heredando.
Por lo tanto, para detener este uso y esta violación literal de los recursos naturales, aquí lo único que nos queda es salir de los dos malditos partidos, rojo y azul.
Correcto.
No hay más nada.
Que los puertorriqueños aprendan a votar por personas comprometidas con el país.
Es correcto. Porque mientras esta gente, mi hermano, esto es tal vez el tiempo. Pueda literalmente.
Y lo gracioso del PNP, de la gente que vota por el PNP, lo más gracioso de todo esto, que si hay un partido que no le conviene que Puerto Rico sea estadista, es el PNP.
Usted tiene mucha razón.
A ellos no le conviene, pero como decía el licenciado Benny Franky Cerezo, antes de morir, todos los años de elecciones sacan el trapo colorado, agitan al toro, le dicen toro, va, uh-huh. Y allá van todos los que creen en la estadidad y votan por ese candidato. Fíjate, como decía doña Miriam Ramírez de Ferrer, cada vez que el PNP se trae por Nación en Puerto Rico, las probabilidades de estadidad en Washington son menos.
Eso es muy cierto.
Disminuyen, y ella lo dice todos los años.
Sí,
nunca me olvido de esas entrevistas que le hacía Luis Francisco Eda.
Sí, señora. Es verdad.
Siempre lo decía, al PNP no le interesa que Puerto Rico logre la estabilidad. Ellos trabajan al revés, para que nosotros nunca lleguemos a la estabilidad. Y ella era estadista,
Sí, señor. Doña Mina, ha sido un privilegio tenerla en la noche de hoy, estarle quien pueda. Ya nos comunicaremos privadamente para Marla y yo caer allá y ver las cosas de primera instancia. De verdad que Puerto Rico le tiene un agradecimiento. la alma de la parguera.
Del programa de arqueología subacuática que vamos a montar aquí en la isla de Maguey, en Ciencias Marinas, con la directora de arqueología de la Universidad de San Diego, California. Tenemos dos yacimientos en el mar. Uno es de mi compañero Iván López, y hermano de crianza, uh-huh. y el otro es mío porque es del arqueólogo que murió y yo tengo que darle paso al frente por él.
Pues la felicito, porque ante estos brutos lo único que entienden es de ciencia para derrotarlos en todos los foros.
Ajá.
Gracias, okay. Doña Mina.
Siempre.
Ha sido muy amable y nos veremos próximamente por allá por la barrera.
Ok, gracias, Gustavo. Buenas noches.
Un abrazo. Bye. Muchas gracias, Doña Mina, por su tiempo.
Bye, bye.
Amigos, era Doña Mina Coté, residente de la parguera. Sabe lo que hay. Ha vivido años locos en esa comunidad, es bióloga, es arqueóloga, casi arqueóloga. Así que como dije, a estos trucutús que se creen que porque tienen 4 pesetas son los que mandan, lo que hay que meterles por ojo, boca y nariz es ciencia. Lo que está haciendo Eliezer Molina, precisamente. Uno podrá diferir del estilo de Eliezer Molina, pero a la hora de la verdad, ¿con qué tú los derrotas? Con ciencia. No hay más nada, porque como son brutos y lo único que saben es ponerse la barriga más gorda a través del dinero, lo demás no le importa. Y en ese sentido son súper fáciles de derrotar. Súper fáciles de derrotar. Quizás se pegue una sanguijuela que se venda como una prostituta para el lado de ellos. Y le diga que las cosas no son así, pero macho, las cosas son así, porque tú no puedes derrotar conceptos científicos porque a ti te da la gana. Y así se escribe la historia. Mis amigos, les pido que le dé por favor like y que comparte este programa. Esta entrevista que acabamos de hacer con Doña Mina Coté en la parguera vale oro. Estoy seguro que muchas personas que están ahora mismo trabajando y haciendo lo que tienen que hacer para hacerle desaparecer la casita a la señora o al esposo, los padres del esposo de Jennifer González. Quizá no sabían esta historia, pero hay que recordar que la parguera es parte del bosque estatal de Boquerón. Por lo tanto, sí se está violando la ley de bosque, la ley de bosques, encima de las cosas que se están violando en estos momentos en el área de la parguera. Recuerden que vamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página. Este curso sale siempre en Facebook. Recuerden también que estamos en vivo. Ahora mismo nos están grabando en Punto de Vista PR bajo la dirección del querido compañero periodista, reportero William Torres. Y ahora estamos todos los lunes a través de X61 AM, WEXS y 94.3 FM en Patillas todos los lunes también a las 9 de la noche. Tenemos una serie de actividades, pero yo las voy a dejar para la semana que viene, porque ya casi estamos cortos de tiempo. Bueno, estamos cortos de tiempo. Y es que quería mencionarles a ustedes el caso de la matanza de tortugas marinas en el área de Vega Baja. No sé, como que es muy difícil para mí pensar que cool. No todo el mundo tiene que ser, entre comillas, ambientalista, porque, de nuevo, no ser ambientalista es ser bruto. Porque, que yo sepa, a todo el mundo le gusta respirar aire puro, comer comida buena, beber agua limpia, excepto si usted tiene tendencia suicida o es bruto de nacimiento. Y entonces piensa todo lo contrario. Y en pleno siglo XXI, donde hay tanta información y diseminación de la historia de las especies terrestres y marinas, que todavía haya gente que mate tortugas marinas, socolor, que me imagino que es lo único que uno puede pensar, de que la carne de tortuga, los huevos de tortuga, tienen que ver algo con la potencia sexual, nuevamente. Ustedes lo tienen ahí. Hay que ser bien bruto para estar pensando que si yo como carne de tortuga o como huevos de tortuga, voy a ser un super macho en la cama, cuando no se dan cuenta que lo que son es unos super pendangos en la cama, caminando, viviendo y haciendo sus cosas. Y nosotros tenemos un deber moral, que es lo que estos idiotas no entienden y no pueden captar. De que si nosotros somos la creación máxima de la naturaleza, mientras no aparezcan otras formas de vida en otros planetas, nuestro deber moral es conservar las especies que mire hasta milenios, hacía eones, estaban aquí antes que los seres humanos. Y estas criaturas lograron sobrevivir todo tipo, sus ancestros, de elementos contrarios a poder sobrevivir, pues entonces le debemos un respeto. Y yo no entiendo por tanta maldita carne que hay de todos tipos y colores. Tienen que haber elementos malsanos, de mala entraña, que tienen que matar a una tortuga marina, pues qué sé yo, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quieres probar carne de tortuga? Modera tu comida y come las 800,000 tipos de carne que hay por ahí. No tienes que estar comiendo carne de tortuga. No tienes por qué comer carne de manatí. Y gente como esa, la gente que yo, ¿verdad? Allá usted, yo, amarraría en una plaza pública para que todo el que pase, como dice mi querido amigo el doctor Chopper, Gilberto Albero, es una galleta. Porque algo raro, torcido, chueco, está pasando en el cerebro de esta gente que no entiende. Y cool, estar como yo. Pero tú tienes que respetar la vida. Porque para tú exigir respeto por la vida, por tu vida, tú necesitas respetar la vida. De otras formas de vida, perdonando la redundancia, pero son iguales que tú. Y estoy en espera de un argumento convincente que me haga pensar a mí por qué rayos yo tengo que matar a una tortuga para probar su carne. No hay razón. Y estas personas que hicieron esta barbaridad, persona o persona, deben caerles encima con todo el peso de la ley. Y para el bruto que o los brutos que hacen esto, las multas federales son a nivel astronómico. Mira, son 100,000 pesos en multas. Y tú sabes que como tú eres un pelado estúpido, porque para hacer eso tú tienes que ser bastante bruto y pelado, no hay manera de que te salven de la cárcel. Y no hay manera de que puedas conseguir el perdón de ninguna persona como este servidor que protege la vida silvestre cuando hay que protegerla. No estamos hablando de tigres y leones que atacaron a estas personas y se defendieron en defensa propia, nuevamente perdonando la redundancia. Pero usted no puede continuar con este tipo de comportamiento. Y le pido a los que conocen esta gentuza o saben quiénes son, que sí, que hagan algo por la naturaleza, por la vida silvestre, por su deber ético, por su deber moral, y vayan a las autoridades y digan quiénes son, para que lo saquen del mapa, lo eliminen, que se queden adentro de cuatro paredes en unas rejas, consumiendo aire, consumiendo espacio, pero es allá, adentro. ¿Dónde están? Mis amigos, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa, vamos a llamarlo especial. Desálvese quien pueda, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con la excelente bióloga doña Mina Coté sobre lo que está pasando en La Parguera y cuáles son las expectativas para resolver estas situaciones ambientales. Y ojalá que a esa casita de estos señores, los de ellos y los otros, le quiten todos los bueyes, todas las paredes, porque mi hermano, esos terrenos están en zona marítimo terrestre y las zonas marítimo terrestre y las zonas de salvamento son del pueblo. No te gusta, vete a vivir a otro país, el que te dé la gana, donde te permitan violar esa ley. De lo contrario, haz las cosas bien y de esta manera no tendremos más Eliezer Molina, ni Sierra Club, ni campamentos jorobando la paciencia, por decirlo así, en este país. Cuídense mucho, excelente semana. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, y oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Hasta el próximo domingo, buena semana.
So beautiful.